Gracias, queridos amigos, gracias por seguir como desde hace 22 años, poco más de 22 años, en su programa Voces del Periodista, este programa donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Bueno, continuamos con este panel extraordinario que abrió la maestra Francisca Saavedra para platicar, poner sobre la mesa la situación que pasa nacionalmente, pero ahora en este contexto internacional que tan amablemente nos honra el profesor Guillermo Rocafort, Premio Internacional de Periodismo y representante del Club de Periodistas de México en España. Aquí en plática, que regresamos con el profesor Diego Papalardo, quien es el coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Adelante, maestro Diego Papalardo, te seguimos escuchando.
Gracias, licenciada. Guillermo, en la madrugada del 3 de mayo, la zona presidencial del Kremlin sufrió un ataque con drones, cuya investigación continúa en Moscú, permaneciendo lógicamente en reserva sus aspectos más sensibles. Según su punto de vista y con la información que pudo recabar, ¿cuál fue el motivo de ese ataque? Asimismo, por favor, cuéntenos cuál fue la repercusión de este incidente en países como España y, a su vez, si es tan amable, que nos cuente si a partir de este incidente o a partir de todo el desarrollo de este conflicto en el Donbass, el presidente Vladimir Putin está más fortalecido y, abusando de su amabilidad, por último, que nos dé también una pequeña impresión suya sobre el rol que está desempeñando en el Donbass la compañía Wagner. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Diego, por tus preguntas. Vamos a ver, yo creo que aquí, sinceramente, como analista, considero que lo que intenta hacer Ucrania es escalar la situación y aumentar la tensión, Lo ha hecho con atentados terroristas como el que murió la hija de Dugin, como la que también murió este youtuber militar. También lo hemos visto con la gran presión que generó ese falso misil ruso que cayó en Polonia, que no era ruso, era ucraniano. También lo hemos visto con la voladura del puente de Crimea. Es decir, la sensación que da es que es una huida hacia adelante del régimen de Zelensky. Y es un terrible error, porque hilando con tu segunda pregunta, aquí, por ejemplo, en la opinión pública española está tremendamente anestesiada y no se es capaz de darse cuenta la potencialidad del riesgo que conllevaría un atentado efectivamente consumado en el corazón del Kremlin. Sería una escalada a unos niveles ya insoportables, pero realmente la sociedad española y en general de la Unión Europea está anestesiada porque hay mucha presión mediática favorable hacia el bando de Zelensky y no hay ninguna autocrítica ni una actitud reflexiva sobre la necesidad de imponer pues un planteamiento de negociación diplomático como fue, por ejemplo, el papel de Europa pues durante la Guerra Fría, antes de la caída del Muro de Berlín, donde era un punto de encuentro y donde se aplicaban políticas muy inteligentes, soberanistas, como la del general de Gaulle, equidistantes entre la OTAN y lo que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces, continuando con tus preguntas, ¿cuál es la posición realmente ahora de Putin? ¿Está reforzado o está debilitado? Vamos a ver, las encuestas, y eso hay que reconocerlo, y vienen ya de hace muchos años, casi de décadas, ahora mismo tiene una opinión favorable del 80% de la población. Y esto es algo que tenemos que ver, que no solamente no se ha debilitado la confianza en el máximo líder ruso durante este año y pico de conflicto, sino que se ha fortalecido 10 puntos porcentuales. Mientras que si analizamos, por ejemplo, la Unión Europea, vemos el efecto radicalmente inverso. Es decir, ahora mismo hay un desapego, una desafección, un descreimiento y una desconfianza cada vez más creciente, sobre todo se ve en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, porque, como digo, estamos sometidos a un régimen de verdadera censura. Y en cuanto, ya para acabar, la tercera pregunta, la valoración de la compañía Wagner, bueno, yo la verdad tengo que reconocer que no soy analista militar, no soy experto, tengo experiencia, he sido soldado y me gusta la milicia, pero no sabría, digamos, lo que sí me llama la atención es la polivalencia y la versatilidad que tiene el ejército ruso. Es decir, hace unos meses estuvieron los chechenos en vanguardia, ahora está la compañía Wagner, que también está muy instalada en África y determinadas zonas donde la presencia rusa pues va ganando o va a haber un contrapeso con respecto a la el poder estadounidense. Entonces, lo que me llama mucho la atención es precisamente eso, es que no estamos viendo desde, por lo menos desde mi punto de vista, un agotamiento o un desgaste en general del ejército ruso. Es que vemos que constantemente está arropando, es una maquinaria. Mientras que lo que sí hemos visto es que en Europa los ejércitos se están desarmando, y cada vez tiene menos munición. El ejército inglés ahora mismo no ha podido sustituir como punta de lanza de la fuerza de acción rápida del ejército europeo. Y le ha pedido a Alemania que sigan ellos, porque el ejército inglés está muy desmovilizado. Y en Francia también se están desabasteciendo de armas. Y esto es una cuestión que también debería hacer reflexionar a sus dirigentes del papel y de la injerencia que estamos cometiendo en Ucrania, que es muy equivocada y nos está pasando factura, sobre todo en el plano económico.
Muchísimas gracias, profesor Rocafort. En este centro del espacio geopolítico occidental, está atravesando por cuestiones que antes eran totalmente impensables, ¿no? Como una inestabilidad financiera, las crisis, las quiebras de bancos, el desempleo, el incremento y aumento de la demanda social por mejoras, vemos manifestaciones en la calle, cosas que antes jamás nos hubiéramos imaginado. Aquí la pregunta está en este tenor. Esta llamada periferia del occidentalismo financierista está en mejores condiciones de soportar cuando aumente la magnitud y la velocidad del colapso y la desintegración del sistema financiero y monetario que ya podrá dominar totalmente el mundo. O sea, ante este giro, ya que vemos que desde el propio Estados Unidos se habla de un crack próximo en menos de un mes del sistema financiero estadounidense. Cuando todo esto se dé y se está dando a una velocidad muy importante, el multipolarismo, el creciente multipolarismo y la adhesión de países cada vez más a una lógica de una economía por la vida, una economía de desarrollo.
Pues muchísimas gracias, Maestra Celeste. Es una pregunta verdaderamente interesante y a mí me apasiona contestarlo porque efectivamente es como si realmente el sistema bancario financiero del mundo unipolar se está resquebrajando. Esta misma semana ha colapsado el First Republic Bank, es la mayor quiebra desde el año 2008 y ya se están aventurando que hay varios bancos regionales que están entrando en colapso bursátil. Es decir, es un colapso sistémico. Y es un colapso que al final va a arrastrar sobre todo a las clases medias, a las clases trabajadoras, que son los que pagan esa factura, en forma de empobrecimiento, en forma de cierre de empresas. Y esto además es algo que se repite cíclicamente y tenemos en referencia al año 29, el crack bursátil, por ejemplo, por poner una fecha, o el de 2008. Frente a eso nos encontramos que hay un mundo multipolar que está surgiendo donde precisamente se han establecido cortafuegos. Por ejemplo, ahora mismo los bancos rusos son indemnes, porque desde el 2014 prácticamente no tienen vínculos por las sanciones de la cuestión de Crimea con bancos occidentales. Entonces, están
les hicieron un favor, mucho mejor. Pensaron de hecho, que les afectaría, les hicieron un favor.
Exacto. Es que realmente eso es lo paradójico. Y también ha salido en prensa de la India diciendo que nuestros bancos no se van a ver afectados. ¿Eso qué significa? Que el crear esos cortafuegos ha sido positivo, porque realmente al final el mundo multipolar ha dejado de ser un rehén financiero del riesgo sistémico que siempre proviene de los dos mismos sitios, que son la isla de Manhattan y la City londinense. Hay un muro y ese muro es un muro de solvencia, de transparencia y sobre todo de robustez.
Efectivamente, hay una rebelión internacional que se ha dado fuerza unos a otros porque había quien veía la única opción es el dominio y soportar la injerencia de la City de Londres y de todos sus títeres o sus agentes. Esto es bien interesante. Maestro Diego Papalardo, si puedes plantear su siguiente comentario, pregunta, lo que usted guste, maestro querido, antes de irnos al corte.
Sí, cómo no. Guillermo, Donald Trump dijo, por un lado, que siendo presidente resolvía inmediatamente el conflicto existente entre Kiev y Moscú. Y por el otro lado, el mismo expresidente dijo que el Partido Republicano Globalista ya es una cosa del pasado porque hay un nuevo republicanismo cuyo líder máximo indiscutible es él, es decir, Donald Trump. Frente a esto, ¿cuál es su opinión de estas manifestaciones que vertió Donald Trump?
Muchas gracias, maestro Papalardo, por su pregunta al respecto de un tema súper candente ahora mismo con las próximas elecciones presidenciales. El tema del enfrentamiento entre Trump y Biden es interesantísimo. Hay que destacar que hay una gran polarización en Estados Unidos. Es una sociedad que se está resquebrajando también, porque hay una parte fundamental de la sociedad que es la que apoya al presidente Trump, que son las clases trabajadoras y las clases populares, las clases pues que efectivamente están comprometidas con la nación, con la vida, como decía la maestra Celeste, que cada vez están más descontentos del poder financiero del mundo unipolar y de esa carrera armamentística sin sentido. Entonces yo entiendo que esas palabras hay que interpretarlas bajo ese punto de vista, que hay una parte de la sociedad estadounidense, y eso es bueno en el mundo multipolar, que lo comprendamos, o los que apoyamos al mundo multipolar, que es la parte que se está rebelando. Y la cabeza de esa rebelión es el presidente Trump, porque no quiere ver arrastrada a su nación a un conflicto nuclear como el que quiere llevar Biden y los fondos buitre.
Vamos a un corte, si te parece, profesor. Enseguida regresamos, queridos amigos. Gracias.